Pues muy movido el tema estuvo ayer después de la revelación extraordinaria que hiciera Vicky y Jairo al mediodía. Hagamos un resumen de esa noticia porque me parece muy importante. Gabriel Dumar. ¿Quién es Gabriel Dumar, Juan Pablo?
Pues es uno de los socios más cercanos al clan de Otobula y es además una de las personas que habría sido clave dentro del proceso del ingreso de dinero y luego repartición de los dineros de Odebrecht en la campaña política de 2014. De hecho, lo que se había dicho es que Dumar, a través de su compañía Sion, había servido como canal para recibir la plata y de una u otra forma hacer la respectiva repartición entre los distintos beneficiarios. De hecho, Gabriel Dumar, lo que le contó en la diligencia judicial que rindió ante la Corte Suprema de Justicia y también ante la Fiscalía, es que Roberto Prieto, Antonio Guerra, Luis Miguel Pico habrían participado de manera muy activa dentro del entramado para mover mucho dinero, mucho más del que se había hablado hasta ahora, porque ya se habla de cerca de 10 mil millones de pesos, 9 mil y pico millones de pesos que se habrían repartido entre la campaña política de Santos 2014 y también una parte que le habría correspondido a Bula, aproximadamente 700 millones. Antonio Guerra, congresista de Cambio Radical, 200 millones de pesos. A Luis Miguel Pico, 50 millones de pesos. Y el resto, que son 9 mil y un poco, se habrían ido a Roberto Prieto, dinero que iba a la campaña Santos Presidente. Muy delicadas las revelaciones de este señor, que como le digo, Julio, es pieza clave dentro del movimiento de los dineros de Odebrecht en Colombia.
¿Cómo estaba el dólar en 2014, Juan Pablo?
Uy,
estamos hablando de dineros del 2014, ¿no?
Sí, debía estar alrededor, espérese, 2014, podía estar alrededor de los 2,000 pesos, poco más tal vez. Pero déjeme, le reviso bien.
¿Cómo estaba el dinero a comienzos de 2014? Usted me dice que entonces el señor Gabriel Dumar salpica a Roberto Prieto, Antonio Guerra, esto es Cambio Radical, y al viceministro de Agricultura, Luis Miguel Pico. Uh-huh. ¿Ese de qué partido es?
Uy, no le tengo el partido, déjeme se lo confirmo, pero ya le tengo el dólar. A mediados del año 2014, el dólar estaba alrededor de los 1,900 pesos. 1,925, 1,924, 2,000 pesos.
Entonces, 10 mil millones de pesos son 5 millones de dólares, ¿no?
Es correcto.
5 millones de dólares. ¿Esto tiene que ver algo con las denuncias de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe?
Pues si no es exactamente el mismo testimonio o la misma información que ellos tenían, por lo menos sí estaría yendo en paralelo, porque recordemos que la carta que enviaron los dos expresidentes a la Fiscalía, al Consejo Electoral, en fin, la información que ellos hace unas cuantas semanas revelaron daba cuenta de que se habría entregado a la campaña política de Santos Presidente en su momento una cifra que estaba, por un lado, para la segunda vuelta, alrededor de 3.800 millones de pesos por una cifra que le habrían entregado al señor Esteban Moreno, según la carta de ellas, y otra de 3.920 millones de pesos que se habría entregado en 8 pagos distintos. Entonces, digamos que uno de pronto empieza a mirar cuáles podrían ser esos ese vínculo, de pronto esa conexión entre unos dineros y otros, aunque lo que no se ha precisado es si este dinero, el que habla Gabriel Dumar, es el mismo del que han hablado los expresidentes. Y aquí ya me precisan, el señor Pico es partido de la U.
Partido de la U, o sea, es de la casa. En entrevista con Andrés Pastrana el día jueves o viernes de la semana pasada, se le preguntó sobre la denuncia. Y él dijo que habían anexado pruebas.
Sí. Dijo que estas pruebas ya estaban en manos de la Fiscalía General de la Nación y le hizo un llamado directamente al expresidente César Gaviria y a su hijo Simón Gaviria para que salieran a dar explicaciones en su relación con Esteban Moreno, este nombre que mencionan los expresidentes Uribe y Pastrana en su carta, pero dijo que sí y que ya están en poder de la Fiscalía.
Muy bien. Como si esto fuera poco, entonces Gustavo Moreno, quien ya está en el búnker y quien ya llegó a un acuerdo para colaborar definitivamente con el fiscal general de la nación, ya prendió el ventilador. Y adivine con quién arrancó. Juan Pablo, ¿arrancó sí, con quién? Con el magistrado malo, que no se quiere ir de la corte, ¿no?
Claro, habló del magistrado malo, pero también habló de otro personaje. Habló de Musa Bezaile. Y muy interesante, porque aquí cambia un tanto el discurso. Acuérdese usted que Musa Bezaile, cuando habló aquí en la W, dijo que él había pagado ese dinero porque era una extorsión que le estaban haciendo. Pues lo que dijo el exfiscal Moreno ante la corte es todo lo contrario, que la plata de Musa Bezaile era con fin de honorarios, honorarios con fines ilícitos, y que esos 2,000 millones de pesos que habría pagado el congresista sí eran para frenar su captura, que iba a ser determinada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero como usted bien lo señala, no se quedó ahí. Habló también del exmagistrado Francisco Ricaurte, habló del magistrado Malo, y ratificó la cercanía que tenía con estos dos cuando se desempeñaba como abogado e iba y venía muchísimo por los pasillos de la Corte Suprema.
Julio, y confirmamos que esos 2,000 millones recibió 700 millones el magistrado Francisco Ricaurte. 700 millones fueron a pasar a manos de él, de los 2,000 que le cobró al senador Musa Bezaile. Eso está confirmado.
Yo no entiendo qué esperan. También confirmaron la versión de que el magistrado auxiliar Reyes era una piedra en el zapato, ¿no?
Es correcto, es correcto. Se dice por parte de Moreno que cuando se nombra al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, se termina denunciando a José Reyes porque se consideraba que él de repente no estaba en la misma sintonía de los intereses que se estaban moviendo en ese despacho judicial.
Y a todas estas, Lucas, la pregunta es, ¿dónde está el senador Musa Bezaile? Porque no aparece, y lo que sigue es llevarlo con la policía, ¿no?
Julio, él ayer estuvo durante la declaración de Luis Gustavo Moreno, él estuvo allí presente, él estuvo también, él no asistió a la comisión de acusaciones porque estaba en la Corte Suprema de Justicia escuchando la declaración de Luis Gustavo Moreno, y una vez terminó la declaración de Luis Gustavo Moreno, él salió de la corte. Lo que estuvimos averiguando es si con esta declaración que da Luis Gustavo Moreno en la Corte Suprema de Justicia, ya la Corte Suprema de Justicia podría ordenar la captura del senador, y lo que nos dicen es que es inminente, que ya la Corte tiene las pruebas para poder ordenar la captura del senador. No sabemos para dónde iba, esperábamos que salía en ese momento de la Corte Suprema para el Congreso, pero no llegó nunca al Congreso.
Se derrumba también, Juan Pablo, entonces, que los clientes no sabían lo que hacía el abogado Moreno, ¿no? Porque si el abogado Moreno dice en la Fiscalía, ellos me pagaban honorarios para unas diligencias ilícitas.
Sí.
Pues queda la posibilidad de que ellos no sabían, pero Moreno creo que los va a echar a todos al agua. Bueno, pues ahí
por lo menos le quita el rótulo de extorsión, ¿no? Que era lo que se había inventado Musa Bezaile para salvar responsabilidad en esto. Aquí no era extorsión, se pagó una plata con un objetivo.
Muy bien. Lucas, vamos a las noticias políticas. Ah, por fin apareció Leonidas Bustos a los medios de comunicación.
Sí.
Y la frase la leo entre comillas: por supuesto que soy inocente.
Eso fue todo lo que dijo, Julio, y fue una diligencia a la que no se esperaba que asistiera el ex magistrado Leonidas Bustos. Él no asistió a rendir declaración juramentada, sino como sujeto procesal, como investigado en este proceso, quiso asistir a la diligencia del senador Musa Bezaile, quien, como ustedes ya lo dijeron, pues no asistió a la diligencia, lo que llevó a que el presidente de la Comisión de Acusaciones, Fabio Royave, dijera que si hoy no asiste lo podrían conducir con policía, pero él se quedó ahí en el recinto de la comisión durante varias horas y también escuchó la declaración juramentada del abogado Luis Ignacio Lyons. De hecho, se le vio interviniendo en varias ocasiones en esta diligencia, que era de carácter reservado, pero estuvo alrededor de 5 horas en la comisión de acusaciones, y a su salida, pues esto fue todo lo que le dijo a los medios de comunicación: por supuesto que soy inocente.
Pero Lucas, estos magistrados para unos casos tienen fuero, pero tengo entendido es que para otros no tienen fuero.
Es la interpretación de Rodrigo Primni, por ejemplo, que estos hechos de corrupción para nada están vinculados con su ejercicio como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que él plantea la posibilidad de que lo conozca la justicia ordinaria. Pero esto es un debate de interpretación jurídica sobre si estos hechos de corrupción están vinculados a su ejercicio como magistrados de alta corte o si por el contrario pues lo debe conocer la justicia ordinaria a través de la Fiscalía General de la Nación.
Vamos a la noticia.